Esta tarde nuestras almas han alcanzado al cielo. Hemos sido bendecidos con hermosa música e inspiradores mensajes. El Espíritu del Señor está presente. Hermanas Julie Beck, Sylvia Allred y Barbara Thompson, qué bendición que sus madres y padres, sus maestros, líderes de la juventud y demás se dieron cuenta de su potencial. Parafraseando un pensamiento, el valor de una joven no lo puedes saber, por lo que debes esperar y ver. Toda mujer que en un puesto noble esté, alguna vez una jovencita fue. Es un gran privilegio para mí estar con ustedes. Sé que además de las que se encuentran reunidas en el centro de conferencias, hay muchas miles que están viendo y escuchando la reunión vía satélite. Al dirigirme a ustedes, me doy cuenta de que como hombre formo parte de la minoría y debo ser muy cuidadoso con lo que diga. Me recuerda a un hombre que entró en una librería y le preguntó a la vendedora, una mujer, ¿tienen un libro titulado El hombre, amo de la mujer? La mujer lo miró directamente a los ojos y le contestó con sarcasmo, «Busque los libros de ficción». Les aseguro esta tarde que las honro, mujeres de la iglesia, y de que sé, citando a William R. Wallace, que la mano que mece la cuna es la mano que gobierna el mundo. En 1901, el presidente Lorenzo Snow dijo, «Las integrantes de la Sociedad de Socorro han ayudado a quienes se encontraban afligidos, han puesto sus brazos de amor alrededor de los huérfanos y de las viudas, y se han guardado sin mancha del mundo». Testifico que no hay mujeres en el mundo más puras y más espirituales que las que integran la Sociedad de Socorro. Tal como en la época del presidente Snow, aquí y ahora hay visitas que realizar, saludos que compartir y almas hambrientas que alimentar. Al contemplar la Sociedad de Socorro de la actualidad, lleno de humildad ante el privilegio de dirigirme a ustedes, acudo a nuestro Padre Celestial buscando su guía divina. En ese espíritu, sentí que debía presentar a cada integrante de la Sociedad de Socorro de todo el mundo tres metas que alcanzar. Número uno, estudiar diligentemente. Número dos, orar de corazón. Y número tres, prestar servicio de buena voluntad. Examinemos cada una de esas metas. Primero, estudiar diligentemente. El Salvador del mundo enseñó, sí, buscad palabras de sabiduría de los mejores libros. Buscad conocimiento, tanto por el estudio como por la fe. Y agregó, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Estudiar las Escrituras fortalecerá nuestros testimonios y los testimonios de nuestra familia. En la actualidad, nuestros hijos se crían rodeados de voces que los instan a abandonar lo recto y a buscar en su lugar los placeres del mundo, a menos que tengan un firme cimiento del Evangelio de Jesucristo, un testimonio de la verdad y la determinación de vivir rectamente, ellos son vulnerables a esas influencias. Recae en nosotros la responsabilidad de fortalecerlos y protegerlos. En forma alarmante, nuestros niños de hoy están siendo educados por los medios de comunicación, incluido el Internet. En los Estados Unidos, se ha verificado que un niño promedio ve televisión aproximadamente 4 horas al día, donde la mayoría de los programas están llenos de violencia, consumo de alcohol y de drogas, y de contenido sexual. El tiempo que pasan viendo películas y jugando juegos de video se agregan a estas 4 horas. Y las estadísticas son similares en otros países desarrollados. Los mensajes que se presentan en la televisión, en las películas y en los otros medios de comunicación son muchas veces directamente opuestos a lo que nosotros deseamos que nuestros hijos acepten y atesoren en su corazón. Es nuestra responsabilidad no solo de enseñarles a ser sanos en el espíritu y la doctrina, sino también a que se mantengan de esa forma, sin importar a las fuerzas externas que puedan encontrar. Eso demandará mucho tiempo y empeño de nuestra parte. Y para poder ayudar a los demás, nosotros mismos necesitamos la valentía espiritual y moral para resistir la maldad que vemos por todas partes. Vivimos en la época mencionada en 2 Nefi capítulo 9. Oh, las vanidades y las flaquezas y las necesidades de los hombres. Cuando son instruidos se creen sabios y no escuchan el consejo de Dios, porque lo menosprecian, suponiendo que saben por sí mismos. Por tanto, su sabiduría es locura y de nada les sirve. Y perecerán. Pero bueno es ser instruido si hacen caso de los consejos de Dios. Se necesita valentía para aferrarnos a nuestras normas, a pesar del escarnio del mundo. El presidente J. Reuben Clark, hijo, que por muchos años fue miembro de la primera presidencia, dijo: no son desconocidos los casos en los que aquellos de supuesta fe han sentido que, por el hecho de que el defender su fe íntegra quizás acarrearse el ridículo de sus colegas incrédulos, tienen que modificar o justificar su fe, o debilitarla de forma destructiva, o incluso aparentar desecharla. Tales son hipócritas. Me viene a la mente los poderosos versículos que se encuentran en el Nuevo Testamento en 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 7 y 8. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Además de nuestro estudio sobre los temas espirituales, el aprendizaje secular es también esencial. Por lo general no sabemos qué nos depara el futuro, por lo tanto es necesario que nos preparemos para situaciones inciertas. Las estadísticas demuestran que en algún momento, debido a enfermedad o fallecimiento del esposo, o por necesidades económicas, ustedes se tendrán que convertir en el sostén económico de la familia. Algunas ya se ocupan ese lugar. Les insto a procurar obtener instrucción académica, si es que aún no lo están haciendo o no lo han hecho, con el fin de estar preparadas para mantener el hogar si las circunstancias lo hicieran necesario. Sus talentos aumentarán a medida que estudien y aprendan. Podrán ayudar mejor a sus familias en su aprendizaje y se sentirán tranquilas al saber que se han preparado para las eventualidades de la vida. Les reitero, estudien diligentemente. La segunda meta que deseo mencionar es orar de corazón. El Señor indicó: ora siempre, y derramaré mi espíritu sobre ti, y grande será tu bendición. Quizás nunca hubo una época en la que se necesitara más orar y enseñar a nuestra familia a hacerlo. La oración es una defensa contra la tentación. Es por medio de la oración sincera y de corazón que recibimos las bendiciones y el apoyo necesarios para seguir adelante en este viaje difícil y desafiante que llamamos vida terrenal. Podemos enseñar a nuestros hijos y a nuestros nietos acerca de la importancia de la oración, tanto por la palabra como por el ejemplo. Voy a compartir con ustedes una lección acerca de enseñar a orar mediante el ejemplo, tal y como me lo relató una madre en su carta. Querido presidente Monson, en ocasiones me pregunto si en verdad tengo una influencia positiva en la vida de mis hijos, especialmente al ser una madre soltera que trabaja en dos empleos para poder mantenerlos. A veces llego a casa y solo encuentro desorden, pero nunca pierdo la esperanza. En su carta relata que cuando ella y sus hijos estaban viendo la conferencia general, y en el momento en que yo hablaba de la oración, su hijo comentó, «Mamá, tú ya nos enseñaste eso». Ella preguntó, «¿Qué quieres decir?». Y él respondió, «Bueno, nos enseñaste a orar. ¿Y cómo hacerlo?». Y la otra noche, fui a tu cuarto para preguntarte algo y te encontré de rodillas, orando a nuestro Padre Celestial. Si Él es importante para ti, también lo será para mí. La carta terminaba así. Imagino que una nunca podrá saber qué clase de influencia ejerce hasta que un hijo nos observe hacer lo que a él se le ha tratado de enseñar. Hace algunos años, justo antes de salir de Salt Lake City para asistir a la reunión anual de los Boy Scouts de América en Atlanta, Georgia, decidí llevar conmigo varios ejemplares de la revista New Era para compartir con los oficiales de escultismo esa excelente publicación. Al llegar al hotel en Atlanta y abrir el paquete de las revistas, me di cuenta que mi secretaria, sin razón aparente, había incluido dos ejemplares de la revista de junio, en la que se hablaba del matrimonio en el templo. Dejé esos dos ejemplares en el cuarto del hotel y, tal como lo había planeado, distribuí los demás. El último día de reuniones, no sentí deseos de asistir al almuerzo que estaba programado, sino que sentí el impulso de regresar a mi habitación. Al entrar, el teléfono estaba sonando. La llamada era de un miembro de la iglesia que se había enterado de que yo estaba en Atlanta, quien luego de presentarse me preguntó si podía bendecir a su hija de 10 años. Acepté gustoso y quedamos que ella, su esposo, su hija y su hijo vendrían inmediatamente al hotel. Mientras esperaba, oré para recibir ayuda. El sentimiento de paz que acompaña la oración reemplazó los aplausos de la convención. Entonces tocaron a la puerta y tuve el privilegio de conocer a una familia escogida. La niña de 10 años caminaba con la ayuda de muletas. A causa del cáncer, fue necesario que se le amputara la pierna izquierda. Sin embargo, su semblante estaba radiante, su confianza en Dios inquebrantable. La bendición se llevó a cabo. Madre e hijo permanecían arrodillados junto a la cama mientras su padre y yo poníamos las manos sobre la pequeña hija. Recibimos la dirección del Espíritu de Dios y nos sentimos humildes bajo su poder. Sentí que las lágrimas corrían por mis mejillas y se deslizaban por mis manos, las que descansaban sobre la cabeza de una hermosa hija de Dios. Hablé de las ordenanzas eternas y de la exaltación familiar. El Señor me inspiró a instar a esa familia a que entrara en el santo templo de Dios. Al terminar la bendición, supe que la visita al templo ya estaba planeada. Se me hicieron preguntas acerca del templo. Y entonces, sin oír ninguna voz celestial, ni tener ninguna visión, en mi mente escuché claramente las palabras, «Acude a la New Era». Mi mirada se dirigió hacia el tocador y allí estaban las dos revistas extras de la New Era acerca del templo. Le entregué un ejemplar a la niña y otro a sus padres y la examinamos juntos. La familia se despidió y el cuarto quedó nuevamente en silencio. Una oración de gratitud se elevó sin dificultad y otra vez tomé la resolución de que la oración siempre sería parte de todo lo que hiciera. Mis queridas hermanas, no oren para recibir tareas que igualen su habilidad, sino oren para recibir la habilidad para cumplir con esas tareas. De ese modo, el desempeño de sus tareas no será un milagro, sino que ustedes mismas serán el milagro. Oren de corazón. Por último, prestar servicio de buena voluntad. Ustedes son una fuerza poderosa en aras del bien, una de las más poderosas del mundo. La influencia de ustedes se extiende más allá de sus casas e influye en otras personas alrededor del mundo. Han extendido una mano de ayuda a los hermanos y hermanas de un extremo al otro de las calles, de las ciudades, de las naciones, de los continentes y de los océanos. Ustedes personifican el lema de la Sociedad de Socorro: la caridad nunca deja de ser. Claro está que se encuentran rodeadas de oportunidades para prestar servicio. No hay duda de que habrá algunos momentos en que vean tantas de esas oportunidades que en cierta forma se sientan abrumadas. ¿Por dónde comenzar? ¿Cómo hacerlo todo? ¿Cómo escoger entre todas las necesidades que ven, en dónde y cómo prestar servicio? Muchas veces, todo lo que se requiere son pequeños actos de servicios para elevar y bendecir a los demás. Una pregunta acerca de alguien de la familia, unas pocas palabras de aliento, un halago sincero, una pequeña nota de agradecimiento o una breve llamada telefónica. Si somos observadores y nos mantenemos informados y actuamos de acuerdo con la inspiración que recibimos, podremos hacer mucho bien. Claro está que en ocasiones se necesita más que eso. Hace muy poco me enteré de un amoroso acto de servicio que se le brindó a una madre cuando sus hijos eran de muy corta edad. Con frecuencia ella se encontraba despierta a medianoche para atender a sus pequeños como lo hacen las madres. En muchas ocasiones su amiga y vecina que vivía enfrente iba a verla al día siguiente y le decía: vi luces encendidas durante la noche y sé que estuviste levantada con uno de los niños. Me los voy a llevar a la casa por un par de horas para que puedas dormir un rato. Esa madre dijo: me sentía tan agradecida por su tan oportuno ofrecimiento que no fue hasta que eso sucediera muchas veces que me di cuenta de que si ella había visto mis luces encendidas era porque también estaba levantada con alguno de sus hijos y que necesitaba dormir una siesta tanto como yo. Me enseñó una gran lección y desde ese entonces trato de observar cómo lo hizo ella para buscar oportunidades de prestar servicio a los demás. Son incontables los actos de servicio que han proporcionado el numeroso ejército de las maestras visitantes de la Sociedad de Socorro. Hace pocos años, supe cómo dos de ellas habían socorrido a una viuda desconsolada, Ángela, la nieta de un primo mío. El esposo de Ángela había ido con un amigo a andar en trineo motor cuando una pequeña avalancha de nieve los enterró sofocándolos. Cada uno de ellos dejó a su esposa embarazada. En el caso de Ángela, se trataba del primero. Pero en el otro caso, la esposa no solo estaba esperando un hijo, sino que también ya era madre de un pequeño. En el funeral del esposo de Ángela, el obispo contó que tan pronto se enteró del trágico accidente, había ido inmediatamente a casa de Ángela y que apenas había llegado, sonó el timbre. En la puerta estaban las dos maestras visitantes de Ángela. El obispo presenció cómo le expresaban su cariño y su compasión. Las tres mujeres lloraron juntas. Era evidente de que esas dos maestras visitantes se preocupaba muchísimo por Ángela. Y tal vez, como solo las mujeres saben hacerlo, le indicaron con dulzura y sin que se les preguntara exactamente el tipo de ayuda que le proporcionarían. Era evidente que ellas permanecerían cerca de Ángela todo el tiempo que ella las necesitara. El obispo expresó la profunda gratitud que sentía al saber que ellas serían una fuente real de consuelo para la joven en los días venideros. Esos actos de amor y compasión los repiten una y otra vez las maravillosas maestras visitantes de esta iglesia, no siempre en esas situaciones dramáticas, pero igual de sinceros. Mi encomio es para ustedes, que con cuidado amoroso y preocupación compasiva alimentan al hambriento, visten al desnudo y brindan techo al desamparado. Él, que advierte hasta la caída de un gorrión, tendrá en cuenta ese servicio. El deseo de elevar, la voluntad de ayudar y de dar gentilmente proviene de un corazón lleno de amor. Presten servicio de buena voluntad. Nuestro amado profeta, el presidente Gordon B. Hinckley, les dijo: Dios ha puesto en el alma de la mujer algo divino que se expresa en tácita fortaleza, en refinamiento, en paz, en virtud, en verdad y en amor. Mis queridas hermanas, que nuestro Padre Celestial bendiga a cada una de ustedes, casadas o solteras, en sus casas, en sus familias, en su propia vida, para que sean merecedoras del recibimiento glorioso del Salvador del mundo. Bien hecho, buen siervo y fiel. Lo ruego al bendecirlas. Y también a la esposa de del presidente Faust, Ruth, quien está en la primera fila esta noche, y a su familia, en el nombre de Jesucristo. Amén.